Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas, señoras, señores. 1:06 de este jueves 1 de febrero. Es el último día. De hecho, restan menos ya de 11 horas para el cierre de mercado. Y como se puede imaginar, en los despachos de los clubes hay trabajo a destajo, porque los nombres están ahí, corren, van y vienen. Y al final hay un ruido por ahí, Carrillo. A ver, Carrillo Albornoz. Ahora, decía que en las plantas nobles de los equipos, pues se toman decisiones si firmar o no a futbolistas que van, que vienen. Últimas horas, es una locura total lo que hay, y en el Betis hay mucha actividad. Un Betis que, mientras tanto, Pellegrini trabaja para que el domingo a las 6:30 de la tarde el Betis trate de ganarle al Getafe de Bordalás. Y en el mercado, pues diferencias de dinero alejan al Chimi Ávila del Betis. El Chimi Ávila, que no ha entrenado esta mañana, ahora tendremos la última hora de todo el mercado. Ocaña lo tiene preparado y esto hay que estar atento a cada instante porque puede cambiar. William Carvalho espera porque el Besiktas lo quiere, hay que firmar todos los documentos y saber si definitivamente el portugués se va a marchar. Luis Enrique, vamos a conocer todos los detalles de esa operación que ya le ha hecho pues marcharse, esos 20 millones muy repartidos y todos los detalles. Por otra parte, Fornal se baja el sueldo, si hace falta, su salario, porque quiere jugar en el Betis. Rioja, ahí, en la nómina de nombres. William José, dan poco dinero por él, pero a ver qué pasa de aquí a las 12 de la noche. Y ojo a Juanmi, el delantero goleador del Betis, que se marchó al fútbol tararí que te vi. Y la vuelta es que Vizcaíno, el presidente del Cádiz, ha negociado bien y lo tiene a las órdenes del club cadista. Es un hombre que marca goles y con los goles no se juegan. A ver si qué es lo que pasa. Y en el Sevilla, pues más trabajo en el mercado. Rafa Mir, Valencia, Alemania, se queda, se va. Bosenic viene o no, definitivamente. Y Alejo Vélez, el argentino del Tottenham, también está en esa nómina que vamos a repasar en unos instantes y conoceremos todos los detalles de lo que pasó anoche en esa cita que Del Nido se quedó esperando a los dueños del Sevilla. Ninguno fueron, pero dijo cosas muy interesantes que vamos a escuchar en unos instantes. Saludamos ya a nuestros compañeros. Andrés Ocaña, muy buena.
Hola, Rafa, muy buena. Vaya día frenético, ¿eh? El de hoy.
Sí, 1:10, faltan ya pues menos de 11 horas, o sea, 10 horas 40, 50 minutos. O sí, sea, señor. Fíjate cómo está el reloj, ¿no? Hacia
y,
atrás.
Y la casa por barrer entera, ¿eh? Que aquí está la casa patas arriba, no se ha cerrado todavía una contratación, por lo menos en el caso del Real Betis Balompié, que necesita urgentemente delantero centro, sustituto de Luis Enrique, y veremos si viene también otro jugador más por William Carvalho, que lo más probable es que se marche a Turquía.
O sea que ahora mismo es como mi amigo el que trabaja en el mercado, ¿no? Se pone a gritar a la gente con mucho arte, la bulla me come y no vendo nada.
Eso es, ¿no? Exactamente, sí, sí.
Pues en eso estamos.
Así anda el Betis, Rafa, y ojo, porque los equipos compradores se topan en este último día de mercado con la presión del equipo vendedor. No es bueno llegar con los deberes hechos al último día, porque ahora es cuando te presionan, cuando te crujen, a sabiendas de las necesidades, te intentan subir prácticamente todas las operaciones.
Te tiran de la soga en el cuello, te aprietan y ahí te ves acorralado. Escalera, muy buenas.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Y la pregunta, ¿y de tu vida qué es? ¿El mercado sevillista cómo está? ¿Caro, barato? Yo nada más que no paro de leer llegada de futbolista joven para el filial. El filial va a ser el mejor equipo del mundo, como sigue así.
Pues mira, Rafa, llevamos hablando varios días de Bosenic, el delantero que está jugando en Portugal, que está apretando por venir al Sevilla, que no parece fácil, aunque ni mucho menos está descartado. Y la opción B que tiene el Sevilla es Alejo Vélez, argentino de 20 años que está en el Tottenham.
El Tottenham, sí.
Pero me he sentado en la silla esta mañana hecho, bueno, el trabajo
menos
que...
Menos mal que te has sentado en la silla.
Sí, sí, sí. Tenemos que hacer el trabajo, ¿no?, de investigación, ¿no?, de conocer a cada futbolista.
Sentado en la silla y todo, has estado.
Y
con el cafelito y la milhoja se pone por la mañana.
Y empiezo, a mirar y digo, bueno, pero si este futbolista lleva lesionado casi un mes y le queda otro mes mínimo de recuperación. Este futbolista está lesionado.
Yo, o sea que para agosto estará bien y iniciará la pretemporada temporada.
Si es cesión pura lo que quiere el Sevilla, porque el Tottenham tampoco se quiere desprender del futbolista que tiene 20
meses
años
y uno va a estar lesionado.
Le queda un mes y poco para recuperarse, que es un mes crucial porque el Sevilla tiene que ganar ya. Yo la verdad es que no sé lo que está haciendo el Sevilla en este mercado. La verdad, yo no lo entiendo. Tiene que fichar a futbolistas para sacar al equipo de la situación que tiene el club, porque tiene una situación crítica, la peor en la historia moderna del Sevilla, en este siglo, la peor en mayúsculas, y estamos hablando de un futbolista que está lesionado y que le queda un mes para recuperarse. Yo creo que no es sensato ni es coherente lo que están haciendo. A ver si llega Bosenic, porque esta es la segunda opción, pero que encima de la mesa, ya que se piense que hay un futbolista lesionado que pueda llegar al Sevilla, a mí me parece ridículo.
Bueno, y en Pamplona, don Alberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Saludos desde el Estadio del Sadar. Hemos estado esta mañanita en Tajonar, en donde, por cierto, no ha estado el Chimi Ávila, el delantero argentino, y sí que ha estado esta mañana en el Estadio del Sadar tratando de resolver su futuro, pero me temo que esto va a ir, no voy a decir la prórroga, pero nos vamos a estar última hora, pero casi, porque vamos a ver cómo se resuelve este asunto. Por un lado está el Betis, con quien el futbolista ya tiene un acuerdo. No hay acuerdo entre los dos equipos, entre Betis y Osasuna. De momento están a una distancia que ayer era insalvable, pero que evidentemente con el paso de los minutos ya sabes cómo es esto, que la oferta sube un poquito y tú cedes un poquito más y puedes llegar a un acuerdo. Entre medias ha saltado el Granada, quien la oferta hace una mejor oferta a Osasuna que el Betis, pero claro, el jugador tiene un acuerdo con el Betis, tiene más interés en ir al Betis que a la Granada, y en este escenario de repente salta que podría llegar también al Getafe, ya que podría salir en Esunal. Así que muchas operaciones para un mismo futbolista, o lo que es lo mismo, Osasuna ayer tenía las de perder la negociación, y hoy creo que se ve con más fuerza que ayer al tener interés de otros equipos.
Hay un
Rafa,
perdón un momento. Sí, hay un tema, Alberto, que me gustaría que lo contara tú, que eres el que está más puesto de todo esto. El Chimi viene de una lesión, todavía no ha jugado, ¿no? Está en periodo de recuperación. Esa lesión...
Sí, el pasado 4 de enero se lesionó del sóleo, una lesión yo creo que ya que es muy conocida, que no es de larguísima duración, pero son mínimo 28 días, que de hecho se cumplen hoy, por eso hoy estaba previsto que entrase con el resto de sus compañeros, pero es una lesión que en principio, si la curas bien, no te puede dar problemas, pero ya conocemos casos de futbolistas que la curan mal y tienen una recaída tras otra.
Bueno, pues entre el tema económico y la lesión, a ver, y los tres equipos que has mencionado, ¿no? Betis, Getafe y otros Granada. Que hay por ahí, y el Granada. Bueno, ¿qué decía Ocaña? ¿Qué pregunta?
No, que en el Betis, que lo ha explicado perfectamente Alberto Sanz, yo no digo que no se vaya a hacer porque no lo saben ni en el Betis porque van a apretar, pero que lo ven más lejos que nunca al Chimi Ávila, ¿eh? Lo ven más lejos que nunca, sobre todo porque el Betis creía que era el único opositor a llevarse al Chimi, iba a jugar con esa baza hasta final de mercado y con la baza que ya ha utilizado de que el jugador presione al club, que hay un cabreo tremendo en el club allí en Pamplona, Alberto te lo dirá, por cómo ha presionado, por esa rueda de prensa de época loperiana que dio el representante del jugador a las puertas del Benito Villamarín, y que ahora lo ven más lejos que nunca, y el Betis se ha metido en un problema, en un problemón, hasta el punto de tener que cerrar una segunda opción, que es una segundísima opción en la que no hay mucha confianza pero de urgencia, que es la de Cedric Bakambu. Ojo, porque en Turquía ya aseguran que el Betis tiene en la recámara un acuerdo con el Galatasaray para traer a Bakambu, y lo del Chimi, como parece, al final se rompe porque se marcha para otro lado.
Es que Andrés, lo has explicado perfectamente. Por un lado, ayer tenía la carta ganadora, la tenía el Betis, el tiempo corría a su favor. Entiendo que hoy la carta ganadora, entre comillas, la puede tener Osasuna, porque tiene ya tres equipos, por lo tanto, el que quiera peces tendrá que mojarse.
Ha cambiado, ayer cambiado las cifras, el signo de...
Y luego ayer las cifras. El Betis ofrecía algo menos de 3 millones, por lo que me dicen a mí, y Osasuna andaba pidiendo algo menos de 6 millones. Entonces, era una cifra de momento
casi
muy distante. Claro, casi el doble, pero es cierto que dices, ya, y si el Betis sube a 4, ya empiezas con esas cábalas de que pueda salir.
La
pero
subasta,
claro, en el momento
la subasta.
Que, claro,
subasta.
En el momento que hay más equipos, como dices, se crea esa subasta. Y por último, vamos a ver cómo resuelve también Osasuna, porque hasta ahora estaba callado, no decían nada, y a raíz de que hablaba el representante, como decía Andrés, ha sentado muy mal. Y claro, a partir de ese momento, ayer, en rueda de prensa, Iagoba Arrasate dice que cuenta con él. Ayer, Braulio Vázquez, antes del partido en Dazón, dicen que cuentan con él.
Mira, vamos a escuchar, Rafa, si te parece, perdona, a Braulio Vázquez. Es verdad que Arrasate dijo que viene a entrenar, que tenía que venir a entrenar y que contaba con él para el domingo, pero a mí me parece más curioso la declaración de Braulio Vázquez, que prácticamente se reía como diciendo que nos quieren presionar, ¿no? Pues esto es lo que opinamos del Chimi Ávila. Escuchamos a Braulio Vázquez antes del Barcelona-Osasuna.
Que me va a permitir a 31 de enero, que el partido hemos hablado con Iagoba, que hablemos del tema candente en el mercado para Osasuna, Chimi Ávila. Ayer uno de sus representantes se reúne con el Betis, hay ok de Pellegrini, hay ok entre el jugador y el club, pero Osasuna, ¿en qué punto
estáis?
Falta
Osasuna, claro.
Es parte importante en la ecuación.
Sí, bueno, pues es cierto que el Betis es uno de los equipos que lo pretende, pero bueno, esto es como todo, al final estos son tres partes. Y nosotros no queremos vender al Chimi, queremos que vuelva, que en principio va a volver mañana y que siga haciendo goles para nosotros, que es lo que al final para lo que lo firmamos.
Ojo, la risita de Braulio Almansa con Guasa, y yo creo, no sé si el Betty o el representante del jugador equivocó un poco la estrategia, porque lo que ha provocado es el enfado de Osasuna al final y a ver lo que pasa con este jugador. Yo repito, si no, Bakambu Almansa pues se fue de aquí del Villarreal haciendo goles como churro a China, de allí al Marsella donde no cuajó, una muy buena temporada en el Olympiacos, pero después ha pegado un bajón este jugador que tiene 32 años y ojo, que está con la República del Congo en la Copa de África, que hoy juega los cuartos de final ante Guinea, o sea, que a lo mejor el Betis tarda también, bueno, por lo menos 20 días que pudiera venir.
Vamos a despedir a Alberto Sanz. Sí. Alberto, muchas gracias, estaremos atentos. Tú sabes que hasta el rabo todo es toro.
Correcto.
Hasta la cola, no, hasta el rabo es toro, es entero, de cabeza arriba. Así que hay que esperar hasta la noche y ya veremos qué es lo que ocurre. La pelotita está en el aire, a ver ahora en esta subasta quién compra. Esto es como el índice Nikkei, Dow Jones y toda esa historia, que cotiza la alza, la baja, en fin, esto va cambiando de momento a momento. Muchísimas gracias por tu información, un abrazo.
Fuerte abrazo, seguimos en contacto.
Hasta luego. Y Escalera, estoy viendo una fotografía de Dazón, España. Sí. Las lágrimas de Beliz, totalmente desconsolado y recibiendo el apoyo de sus compañeros del Tottenham, se fue lesionado en el descuento del partido contra el Bournemouth. O sea que, lesión importante.
Sí, 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 la lesión de rodilla que estaba comentando en el partido del 31 de diciembre, del 30 de diciembre, sí, sí. 3-1 al Bournemouth. Entra en el minuto 81, se marcha en el 93, llorando desconsolado por una lesión de rodilla que lo tiene apartado de los terrenos de juego un mes, que en principio le queda otro mes y poco, pero que una lesión de rodilla, Rafa, sabes que es peligrosa y que no sabemos cuándo podría estar el futbolista, ¿no?
Sí, señor. Escalera, un titular de lo que vamos a escuchar a continuación, del Nido Anoche estuvo en la peña que él dijo ofrecerle a los dueños de Sevilla, San Bernardo. Sí, sí, la conozco perfectamente. Sí, vivía arriba de la peña durante mucho tiempo. Entonces resulta que del Nido Anoche ahora nos cuenta con quién estuvo, qué dijo, cómo fue la reunión, porque lo he escuchado por encima y hay cosas muy interesantes que
sí,
dijo.
Sí, sí, una comparecencia muy interesante de José María del Nido Benaventa, hablando de la reunión en sí que se produjo ese día, que estaba decepcionado porque no fueron los grandes accionistas del Sevilla, que habló también, por ejemplo, de la familia Carrión y de ese comunicado que lanzaron hace pocas horas, en el día de ayer. Habló de su hijo, actual presidente del club.
Y dijo, no me reuniré con alguien que no representa al apellido, el apellido.
Yo no tengo nada que hablar. Con él dijo también exactamente, habló también de los futbolísticos, del mercado, habló de Víctor Horta, de la junta extraordinaria de los americanos. Creo que es interesante, Rafa, escucharlo ahora por partes a José María del Nido Benavente.
Bueno, ha empezado esto calentito. Fíjense que todavía no hemos dicho el sí-sí de cada día, y hasta que no se diga el sí-sí de cada día no comienza el programa. ¿Por qué? Porque Gabri Motor, además de ser el hombre que te atiende, que es una maravilla y te llevas el coche seguro, todos los días nos escucha, ¿eh? Y además nosotros lo agradecemos. Así que decimos, don Gabriel, sí-sí, créetelo, ¿cómo que no? Estás a un solo paso de conseguir ese pedazo de coche que estabas esperando y te tienes que apuntar el nombre, que ya lo tienes, Gabri Motor. Porque solo en Gabri Motor vas a encontrar la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero, de ocasión, y todo en el Aljarafe. Y ahora, como novedad, Gabri Motor Select, que son unas innovadoras instalaciones con un amplio catálogo de vehículos industriales. Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Y dónde están? En los tres accesos a Sanlúcar la Mayor y en internet gabrimotor.net. Y una noticia que le va a gustar a Andrés Ocaña mucho y a Isaac Escalera más todavía, que en breve vamos a estar en ese Gabri Motor Select, que está muy cerquita de la Venta Pazo antigua, de don Antonio.
Y ese, pues para ese día salgo yo del escondite. ¿Eh?
Ese condado nos gusta a nosotros mucho. Ese rinconcito nos gusta a nosotros.
¿Condado de Sherwood?
Sí, donde está Robin Hood con la flecha. Bueno, pues hacemos una primera entrega.
Tengo otra noticia, muy rápida para titulares, que le va a gustar mucho a Escalera. Sí. El hijo del maestro don José Antonio Morante de la Puebla ha firmado con el Real Betis Balompié, don José Antonio Morante. Vaya,
la semana pasada coincidí yo en el AVE con él y su representante, ¿cómo se llama? El apoderado. Iban a Madrid a hacerse los trajes de luces.
Pero que no, notición Andrés, tremendo.
No, y estuvimos charlando allí. Y me enteré que su hijo estaba en el Betis y que pronto iba a rubricar. O sea, que ya ha rubricado,
eso,
¿no?
Eso es que no, te matizo, Andrés, no es que haya firmado por el Betis, que ha firmado su primer contrato profesional.
Eso es, de los tres años
de juveniles. Es un juvenil de primero, pues será de primero, segundo y de tercero.
Hombre, si se parece al padre, imagínate, ¿no?
Hombre, ya con la mitad del padre comería de esto.
Lo dicho, carrillaje de Albornoz, una primera entrega, por favor.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo, nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de Tusam. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con Tusam. Tusam, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
Tusam, Ayuntamiento de Sevilla.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número uno.
Porque 2 de cada 3 nuevos pacientes vienen recomendados. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. 1:25, todo el mercado está ahí aparcado. En cualquier instante, si sale algo, se lo contamos. Además, vamos a ampliar todos los nombres y las operaciones que le hemos comentado. Ya saben que en fútbol el Betis a las 6:30 se enfrenta al Getafe el próximo domingo, en la jornada 23 ya del Campeonato Nacional de Liga, que el lunes el Sevilla pues irá a Vallecas para enfrentarse al Rayo. Pero en esta guerra dialéctica de poderes y de todo, y sobre todo lo que hace falta que alguien dé con la tecla y que saque al Sevilla de esas posiciones y de tan lamentable situación en todos los sectores, segmentos, espacios del Sevilla Fútbol Club, pues anoche era interesante escuchar lo que José María del Nido dijo en el barrio de San Bernardo, en la Peña Sevillista, en esa calle larga, preciosa, al lado del puente, que en Semana Santa es una postal impresionante. Pues José María del Nido contestó a todo lo que le tiraron. Abajo, en medio, arriba, lateral y demás. Y sobre todo, nos gusta que sean los jueces los que se queden con la sustancia de lo que se dice, la audiencia, los oyentes, los sevillistas. Vamos a escuchar, es el famoso tortillón escalera, que sería todo lo que ha dicho. Uh-huh. Lo hubiésemos lanzado, pero tú has separado,
sí.
O has tratado de extraer los sonidos más interesantes de esa rueda de prensa.
Sobre
¿no?
todo para no mezclar, para eso no mezclar. Es. Primero vamos a escuchar a José María del Nido Benavente hablar de la reunión y de las familias de accionistas sevillistas, como la familia Carrión, Alex, Castro y Guijarro, que no fueron a la llamada de José María del Nido Benavente. Si estuvieron, hay que decir, bueno, estuvo acompañado por su hijo, por el consejero Enrique de la Cerda, además pues la Federación de Peñas, Accionistas Unidos, Pequeños Accionistas y Patrimonio Sevillista. Y esto es lo que habló de la reunión en sí.
Bueno, en la reunión las cuatro asociaciones que han venido, que eran las que habían confirmado su asistencia, han mostrado la misma preocupación que mantengo yo como máximo accionista de la entidad y como persona que controla la mayoría del capital social asistente a la Junta, por la situación económica, por la situación deportiva y por la deriva social. Y lo que hemos intentado es ver la posibilidad de hacerle ver al Consejo que hay que dar un cambio y un giro a la marcha de la sociedad y que así no podemos seguir porque la deriva de los últimos años nos ha llevado a la situación en la que estamos.
¿Usted tenía, José María, la esperanza de que vinieran los máximos accionistas, digamos, los grupos de grandes accionistas que vinieron?
Mire, yo en hace 30 días me reuní con 30, no, 40 días exacto, me reuní con la familia Carrión. En los últimos años me he reunido una decena de veces con la familia Alén Matador. Y siempre he intentado el hacerles ver que la gestión iba a llegar donde estamos. Y desgraciadamente el tiempo me ha dado la razón. Y digo desgraciadamente porque nadie pensaba que íbamos a tener esas pérdidas desaforadas en los tres últimos ejercicios, que nos iban a eliminar de la fase de grupo de campeones en último lugar, íbamos a tener la deriva y la desviación presupuestaria que vamos a tener este año. Y nadie pensaba que un club que tiene en su primera plantilla el cuarto presupuesto de gasto de la sociedad deportiva española, de la Liga de Fútbol Profesional, pues iba a estar el cuarto por la cola y peleando por no descender de categoría.
María, ¿le ha decepcionado que no haya venido a familias que usted ha comentado a la reunión de hoy?
¿Cómo? Bueno, a mí no solo me ha decepcionado, sino que entiendo que en una sociedad de capital, donde te convoca el mayor capital, a los que gestionan la sociedad y están cobrando un sueldo astronómico por ello, tienen la obligación de venir a ese tipo de reunión y de convocarme a mí, porque aquí se le olvida, hoy decía y me ha hecho mucha gracia la familia Carrión en el comunicado, que ellos no tienen firmado el pacto. Bueno, no lo tienen firmado el pacto, pero se benefician de él, porque cobran 550.000 euros anuales del Sevilla Fútbol Club por estar en su consejo de administración y hacer la gestión que están haciendo. La familia Alén Matador, la familia Guijarro y la familia Castro cobran 750.000 euros al año por hacer la gestión que están haciendo. Y el presidente de Sevilla, con 161 acciones, usurpando un puesto que no le corresponde, cobra 750.000. Si no se suscribe el pacto, no te beneficies de él. Y si ves que no eres capaz de gestionar al nivel del sueldo que percibe, todavía menos.
Pues este es el primer extracto, Rafa, de José María del Nido Benavente.
Caña, se puede decir más alto, ¿no? Pero más claro, ¿no? Te puede gustar las formas de Del Nido, las no formas del Nido, pero en esa parcela, esa contundencia es tremenda, ¿eh?
No, pero si él siempre lo ha dicho, ¿no, Rafa? Que que en época de escasez, que él no entiende cómo se pueden estar pagando esos sueldos a los altos directivos.
La pasta que están cobrando.
La impresión que tiene sobre que mande su hijo sin representar sus acciones. Bueno, los jueces no le dan la razón a Del Nido, pero él sigue manteniéndola, su enfrentamiento directo con otras familias, sobre todo la familia Carrión. Yo creo que están todas igual, pero la familia Carrión es la que a nivel público está teniendo más repercusión y respondiendo, es evidente. Pero mi pregunta Rafa, pero es que ¿qué pretende Del Nido con esto? Es
no,
mi pregunta.
Pero bueno, y yo te digo, y el comunicado el otro día de la familia Carrión, cuando Del Nido le dice esto, ¿qué? Porque si la familia Carrión, en ese comunicado maravilloso, donde ellos cuentan su historia, muy bonita, muy bien lazada, de oro, y a continuación dice, sí, y yo tengo la solución. La solución es esta, vamos a hacer tal, 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 tal. ¿Pero dónde está la solución? ¿El clean, clean, caja 550.000 todos los años?
Rafa, sí, claro. Pero mi pregunta, una vez dicho, es que lo hemos analizado muchas veces, ¿no? Que aparte de Del Nido, los actuales dirigentes, que habrá una tercera vía, ¿no? Alguien
que tiene que haber
en el Sevilla.
Claro.
Pero mi pregunta es, ¿qué pretende José María Del Nido con actos como el de ayer? Es que a mí me parecen de otra época. De verdad, me parecen de otra época.
Que sí, eso,
entiendo
eso
que tiene que haber
ayer
más niveles los dirigentes del Sevilla.
Pero eso se dijo ayer en esta emisora, Ocaña. Sí, sí. Eso ya se ha dado en clase y se dijo ayer, lo dije yo, que las formas de Del Nido le pierden. Posiblemente lo que pasa es que él se ve, como en aquella época de la calderilla, que es capaz de darle la vuelta a esto y buscar la solución. Y cuando tú te ves así, pues cometes muchos errores, porque no te dejan. Y después, dicho lo cual, y le ponemos la crítica que queráis y que queramos a Del Nido, pero la realidad es otra. La realidad es que en los dirigentes actuales, que están llevando una pasta muy importante para un Sevilla que lo necesita, los dueños del Sevilla, que ahora deberían de dejar el dinerito que están cobrando, si quieren tanto a su entidad, y poner el corazón y buscar una solución. No es Del Nido la solución porque no los pueden ni ver, ¿vale? Busquen otra solución. Es que estos dirigentes están, ellos deberían, no tienen nada aprobado en junta, nada. Tiene el equipo a un punto del descenso. Es un horror todo lo que mire, la planificación,
pero,
el director
de
deportivo.
Te lo pregunto de otra
forma. Y ahora digo yo, ¿por qué no dimiten? ¿Por qué no dimiten? ¿Por qué no se van? Porque la pasta, porque la guerra de todo esto es la pasta, el dinero, el poder, ya está.
Sí, pero lo único que, por supuesto, para mí la gente, una persona está dirigiendo mal. Pero cualquier empresa lo que tiene que poner es los pies en la calle, ¿no? Pero del fútbol no se va nadie, menos cuando hay dinero de por medio. Por supuesto. De acuerdo, el derecho de Del Nido con sus acciones, bueno, ahí está en los juzgados porque él firmó un pacto y ahora se tiene que atener a él. Pero también estaría en su derecho de romper ese pacto pagando la indemnización económica y no lo dejan, ¿de acuerdo? Pero a partir de ahí, ¿beneficia esto en algo al Sevilla?
Nada,
mismo, lo que
nada.
Yo
lo perjudica en todo lo que está pasando.
Exacto.
Ahora
beneficia
mismo.
Beneficia todo este en un mercado de invierno que cierra hoy el equipo.
Ahora
a
mismo.
Punto del descenso,
Andrés, no, eso lo decimos no sé nosotros. Lo eso lo decimos a diario. En esta casa lo decimos a diario. El que se está llevando todos los palos, el que se está llevando la mala publicidad de esos enfrentamientos, de las declaraciones del hijo, del padre, del presidente al ex presidente del Sevilla y máximo, todo eso lo que hace es arrojarle mal al Sevilla, mal, todo lo que está pasando es malo contra la entidad sevillista y contra la afición. Vamos a escuchar más pasajes.
Interesantísimo este segundo sonido de José María Del Nido Benavente, donde le empiezan a preguntar por su hijo y actual presidente José María Del Nido Carrasco.
Yo no hablo con mi hijo desde enero de 2020.
Pero eso no cree que es normal, es decir, no ya por la relación familiar, sino siendo el actual presidente, bueno, si usted es el máximo accionista a título personal, al margen del tema familiar es que habría que hablar.
No solo el máximo accionista a nivel personal, sino que controlo la mayoría del capital existente a la Junta. Es evidente que en una sociedad de capital se debería de respetar eso, pero como aquí están atrincherados, a partir de que hay varias familias de que no tienen para vivir, si no cobran el sueldo del Sevilla, pues usted me dirá, así va.
José María ha comentado a su hijo que si usted acepta sentarse con él, en un minuto lo arregláis.
Yo no tengo absolutamente nada que hablar con quien no representa a la familia Del Nido en el Sevilla Fútbol Club y con quien no tiene capital necesario para dirigir el Sevilla Fútbol Club.
José María,
yo he convocado por eso a los máximos accionistas de la entidad y los he excluido.
José María, ¿tiene usted miedo porque pueda ascender este año el Sevilla?
¿Que si tengo miedo?
De que ascienda el Sevilla.
Tengo pavor. ¿Por qué? Pues porque yo que he gobernado esa sociedad sé que se cimenta sobre la economía. Y el trampolín de esa sociedad es que los números sean azules y no que sean rojos. Y los de ahora no son rojos, son morados.
Pues ver, si no quiere hablar con el presidente, ¿cómo es posible, cómo pueden ponerse de acuerdo? ¿Cómo se puede llegar a un entendimiento?
Con los máximos accionistas, que son los que tienen que mandar en una sociedad de capital. En las sociedades de capital dice la ley que quien manda es el capital, no una persona que ostente un cargo. Y cesar a un presidente o a un consejero delegado por los máximos accionistas es entre 10 minutos y un cuarto de hora.
Pero si hubiera voluntad por parte del presidente.
Yo creo que lo he dejado claro y no me pregunten más por el tema porque lo he dejado clarísimo. Yo llevo sin sentarme con José María del Nido Carrasco desde enero de 2020. A tiempo ha habido, ¿no? Y si ahora ocupo un puesto que no le corresponde y no tiene acciones para estar frente a la entidad, y encima de ello, que es lo peor de todo, no se puede hacer peor gestión ni el sobrejuelo.
Bueno, pues esto, que claro, que esto es una guerra total, esto es una guerra abierta.
Cuando Víctor dice, yo estoy de acuerdo con Víctor, Rafa Escalera, cuando él dice, entre padre e hijo nunca se puede cerrar la puerta del todo, pero es que cada vez empujan más la puerta, ¿eh? Cada vez empujan, entre las declaraciones del Nido Carrasco diciendo que él eligió el camino recto en vez de su padre. Y ahora las declaraciones del Nido, pues a mí explícame dónde hay un punto de unión o de conexión ahí. Es que no lo veo por ningún lado.
Eso te digo, Andrés, por eso te digo que ahora mismo, mira, la afición no puede hacer nada. Acudir a los estadios, decir lo que dice y poquita cosa más. En otra época, a lo mejor, ahora no. Esto es una empresa, una sociedad anónima deportiva. ¿Quién más? La prensa, ya como no cojamos un fusil y nos subamos a un árbol, no sé qué vamos a hacer ya, ¿no? Denunciamos todo lo que tenemos que denunciar por y para el Sevilla y los sevillistas, vale. Después, ahí hay una serie de empleados, muchos, hijos, primos, hermanos, tal y cual, que entre todos, pues hay mucha vida comiendo del Sevilla Fútbol Club con grandes sueldos, y cuando las entidades funcionan muy bien, me parece perfecto. Cuando no funcionan, ya lo he dicho, algunos se tienen que marchar. No se marcha nadie. Luego, ¿quién tiene que arreglar esto? Si la plantilla no lo arregla, si el entrenador no lo arregla, en el plano deportivo, en el económico e institucional, la guerra, solamente la podrían arreglar los dueños. ¿Quiénes son los dueños? Pues la familia Carrión, la familia Alés, la familia de Utrera, y esos son los dueños, que son dueños, porque cuando salió la ley del cambio de club de fútbol a sociedad anónima deportiva, el Sevilla, en aquella época, le facilitó la información para que pudiesen comprar a los amiguetes. Y por eso siempre salen las mismas familias. Eso lo viví yo. Y lo conté yo. Y recuerdo sevillistas adinerados que llamaban y preguntaban para que denunciar que trataba. Y no, se creó un espacio cortito y le dijo, mira, tú vas a comprar. Después vino ya la guerra. Porque me estoy esperando un corte, no sé si lo has puesto Escalera. La de los americanos, que el señor...
Lo tengo ahí.
Que eso sí que es pavor. Ahora resulta que Castro, que el actual presidente del Nido Carrasco y los demás quieren más o menos, permítame el símil, matar a los americanos en el tema, no lo piensen como pistola y como, porque aquí hay que agarrarse ahora todo, pero quieren quitar a los americanos.
Vamos a escuchar.
Los americanos, ¿y quién trajo a los americanos? ¿Quién iba a vender el Sevilla a los americanos? A ver, vamos a escuchar al presidente del Nido, que conoce muy bien la historia, mejor que yo.
Lo escuchamos.
José María, los actuales dirigentes dicen que confían en que los fichajes, el entrenador y demás saquen adelante la situación. ¿Usted confía?
Dios lo quiera. Yo nada más que digo, Dios lo quiera. Ya dije hace mes y medio. ¿Qué recomendaría usted a los sevillistas? Me preguntó uno de ustedes en la puerta del estadio. Digo, rezar. Yo no dejo de rezar.
¿Lo sigue recomendando?
En esta situación, el rosario diario. No vale con un padre nuestro. ¿Vale?
María. No, dijo ayer su hijo, ¿no? Ayer antes de una las declaraciones que lo que no quieren los actuales dirigentes es que entren los famosos americanos, entre comillas, 777 panel. ¿Cuál es su relación con ellos y cómo, cuál es el plan que usted tiene de la mano de ellos, entiendo, para cuando entre el presidente si entra?
Mire, primero me parece una chorra. Segundo, que eso lo diga alguien que entiende de derecho, me parece una tontería ya mayúscula. Para estudiar otra vez la carrera. Y tercero, yo estoy deseando que 777 Parnes ayude en la gestión del Sevilla Fútbol. Quien trae a los famosos americanos aquí es Pepe Castro, Carolina Lé, Paco Guijarro y la familia Carrión, que tienen firmado documentos con ellos para la venta del Sevilla Fútbol Club, pagándole una comisión al intermediario. Quien les compra las acciones son los actuales ocupantes, familias del Consejo de Administración del Sevilla. Y resulta que 777 Parnes tiene un 8 o 9% del capital. Vuelvo a repetir, en las sociedades de capital manda el capital. Luego no podemos quitarle la posibilidad de que participe en el Consejo de Administración. Es que lo otro es una utopía y un brindis al sol.
Pero la situación con ellos es que puedan hacer el mismo desembolso que han hecho en la Premier de 150 millones. En fin, ¿cuál es su papel aquí?
El papel que tendrían en el Consejo de Administración es el proporción a las acciones que en ese momento tuvieran, que es lo que dice la ley, y ayudar a la financiación y a la gestión del Sevilla Fútbol Club. Mire, yo creo que las sumas benefician. Ellos son dueños de un elenco de clubes de primer nivel en distintos países. En Alemania, en Italia, en Inglaterra, en Brasil, en Bélgica. Si de ahí se puede el Sevilla haber beneficiado económica y deportivamente, pues aquí estamos, ¿no?
¿Y esa ayuda que usted dice se puede disparar aunque sea
no, una no, taquilla? No. Si yo no tengo las riendas del club y no sé las necesidades que hay, ¿para qué voy a hablar de 10 millones, de 100 o de 1000? Si lo que se alumbra es que va a haber que hacer un esfuerzo económico importante para poder competir, no ya para poder aspirar a algo. ¿Vale? Señores, la última de la anterior, pero venga, la última.
¿Nos puede contar algo de la audiencia previa de esta mañana?
Bueno, la audiencia previa, como sabéis, ha sido en el juzgado de lo mercantil 2, es ante el mismo juez que ya ha fallado, que tenemos razón y que tenemos derecho a votar en la Junta General el cese del Consejo de Administración, y dictará sentencia en unos días. La audiencia ha ido por el camino previsto, era una cuestión estrictamente jurídica. Tan era así que el juez no ha admitido prueba ni de la parte actora ni de la parte de, es decir, ni de mí ni del Sevilla Fútbol.
Bueno, pues Del Nido en pleno ejercicio de la palabra, contando las cosas como son, y yo de eso es lo único que digo, Andrés Ocaña, Escalera, que estoy delante de dos grandísimos compañeros, que además lo que Del Nido ha dicho nos vale para todos, ¿no? La credibilidad del comunicador es lo máximo que... yo me quiero acordar cuando lo que ha dicho Del Nido, que ya también lo ha dicho en otras ocasiones y ya se ha visto, ¿no? A los americanos lo traen los que lo traen. Los que ahora critican a los americanos fueron los que traen a los americanos. Y muchos de los sevillistas fantásticos de pedigrí y de tal, le vendieron el paquete de acciones a los traidores, según ellos, a los americanos. Le vendieron sus acciones a los americanos. Y ahora resulta que todavía están criticando la Del Nido a los americanos cuando son ellos quienes los trajeron, quienes le iban a vender el Sevilla a los americanos y quien ganaron dinero con los americanos. Manda narices, ¿eh, Ocaña? Por eso cuando cada vez que escucho esto digo, es que a mí me amenazaron. El día que yo dije, mañana el Sevilla va a firmar porque está hecha la operación para vender a los americanos. Uf, me querían matar, me querían sacar de Sevilla. Que, bueno, amenaza, hubo de todo. Ahí está la noticia. Ahí sí, está
y,
una
y
vez más.
Mientras tanto, Rafa, el Sevilla un punto del descenso, el cierre del mercado y como eso ha contado Escalera, yendo por un jugador que lleva un mes lesionado, que le queda otro mes y pico de lesión y sin terminar de cerrar el delantero, ¿no? Esto es una auténtica locura. Que creo que al Consejo hasta le ha venido, fíjate, ni muy mal lo del Nido ayer para desviar la atención de lo verdaderamente importante, que es la ruina deportiva que hay ahora mismo en la entidad.
Y el calendario que viene, que hay que jugar todos esos partidos y demás. Bueno, pues hasta aquí lo que les decía al principio, señores oyentes, si es usted sevillista, uno de los que está escuchando, sea usted mismo el juez, escuche la situación del equipo que no tiene por dónde cogerlo. Hay veces que los incendios se pueden frenar en una habitación, en la cocina, si arranca por ahí, pero es que el Sevilla está ardiendo por todas partes, ¿eh? Es que no se puede hacer peor gestión, mala gestión, lo coja por donde lo coja, lo mire por donde lo mire, lo toque por donde lo toque. Es increíble que el Titanic, que fue hecho por y para, y después fíjese dónde terminó, esté ahí, tiene varios golpes en la proa, en la popa, y lo peor de todo es que no se escucha una solución. Es que no pasa nada. La frase esa de aquí no pasa nada, pues eso, ¿eh? Pasa la jornada, el equipo no sale de ahí, escuchamos al entrenador, vemos a los futbolistas, la política de fichaje desconocido para el filial, o sea, probatura, un futbolista lesionado, el otro que no está, un desastre total. Solamente un milagro, que en principio sería ganar partido y salir de ahí, y después vendrá lo segundo. Si el equipo no se clasifica para Europa, fíjense lo que estamos diciendo, la barbaridad, ¿no? O sea, primero, a ver si se libra de descender, que es la realidad. Vamos a ver el Cádiz ahora con Juanmi y con el nuevo técnico y demás, que sabe jugar ahí en esa zona pantanosa, cómo funciona. Primero, estamos diciendo que de Europa, porque es que el Sevilla lo necesita en la economía, pero antes está el descenso. Bueno, pues lo dicho, piense usted lo que está pasando con su Sevilla y a ver qué es lo que pasa.
Pasamos. Una última hora, Rafa.
Vamos
Hay
con
una
ella.
Una última hora que nos informa Alberto Sanz desde Pamplona. ¿Sí? A esta hora de la tarde, a las 2:50, nos informa Alberto Sanz, compañero de COPE Pamplona en Navarra, que la negociación en el club entre el Chimi Ávila, el Betis y Osasuna la dan por rota. Osasuna considera que las negociaciones con el Betis están rotas y va a negociar con el Granada y con el Getafe. Es lo que nos informa Alberto Sanz a esta hora. Contratiempo importantísimo para el Betis porque era su primera opción desde el primer momento, el Chimi Ávila, porque ha tenido a los representantes aquí reunidos y con un acuerdo cerrado con el jugador, pues a esta hora de la tarde desde Pamplona aseguran que están rotas las negociaciones, aunque como tú siempre dices, hasta el rabo todo es toro.
Bueno, pues 1:47, otro paso por la taquilla de Rafa Carrillo de Albornoz.
A ti, que no tienes un pelo de tonto, ¿te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clinicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
Gabri Motor Selet. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar La Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
Bueno, pues el reloj cumpliendo sus minutos y corre ya demasiado porque a las 12 se acaba ya el plazo de ese largo periodo para poder fichar el mercado de invierno, los Reyes Magos para algunos equipos y demás. El efecto dominó ha tardado mucho para el Betis porque la solución ha sido la cabeza o la ficha que hace caer el resto del tablero, que ha sido Luis Enrique con esos 20 millones, que Ocaña nos va a explicar ahora cómo va la cosa, de ese fichaje, de esa venta y demás. Y claro, el estar tan apretado el día que ha sido te da poco margen para negociar con todo lo demás. Fornal, descartado ya el Chimi, Rioja, en fin, Ocaña. Y a mí lo que yo digo es, ¿no ha podido el Betis traerse a Juanmi al Betis? Yo lo hubiese traído.
A ver, yo es que creo que con Pellegrini ya la situación estaba rota. O sea, la pérdida de confianza del entrenador y Juanmi provocó que se marchara en verano a Arabia Saudí. Y esa misma desconfianza entre el jugador y el entrenador ha provocado que no venga ahora tampoco, ¿no? Me parecía que era una opción imposible. Pero lo que decimos de efecto dominó, Rafa, hay que entenderlo con alfilerito cogido. Es decir, le van a dar 20 millones al Betis de euros por Luis Enrique, que a mí me parece una operación maravillosa. Si viene un sustituto, por ejemplo, del nivel de Luis Rioja, para sacar bajo palio a alguien, porque Luis Enrique aquí no ha demostrado nada, pero el Betis no tiene 20 millones, o sea, le van a pagar. Fíjate cómo es la operación, 16 millones en 4 años, cada año 4 millones de euros para el Real Betis Balompié. El día que se vaya de Botafogo al Olympique de Lyon, 2 millones de euros más para el Betis y el resto, los otros dos que quedarían, por diferentes objetivos. Es decir, que el Betis ahora va a cobrar 4 millones, pero ni mucho menos va a tener un colchón para poder invertir en futbolistas. La intención que tiene el club Almansa es, si ha ido Guardado, ha venido Cardozo, dicen en el club, aunque no están así, pero bueno, aceptamos Barco. Se va Borja Iglesias, tiene que venir un delantero y ya está el Betis con el problema de que su primera opción se la están quitando de delante de la cara. Y ya os he hablado del tema Bacambú y la desconfianza que genera. Y después negociando por un futbolista, por Luis Enrique, negociando con Luis Rioja y con Pablo Fornal. De momento, una oferta de menos de 3 millones por Luis Rioja. Escalera es especialista en el Alavés y sabe el cabreo que tienen en Vitoria porque le hayan tocado un jugador con esa cantidad, lo consideran irrisorio. Sí,
pero bueno, y... pero espérate, Andrés, espérate. Sí, sí. Espérate. El cabreo deberá tenerlo con el futbolista que está loco por venir al Betis.
Sí, está loco por venir, pero lo que piensa el Alavés es que si no va de verdad por el jugador, digo lo que dicen, ¿eh? Sí, a mí me parece bien que el Betis haga lo que quiera, que si no va de verdad por el jugador, que no le ponga los cantos de sirena adelante. Vamos a ver, esto es lo que llega de Vitoria. A mí me parece bien cómo negocia el Betis y al final se trae el futbolista. No lo estoy criticando, estoy contando la información que llega desde allí. Y después, Rafa, para que venga otro jugador se tiene que ir Carballo. Pero hay un problema, que William Carballo tiene hasta el 9 de febrero para marcharse. Hasta el 9 de febrero, porque el mercado en Turquía, que ya me explicarán a mí cómo hacen esto, cierra el 9 de febrero. Pero claro, el Betis tiene que saber si se va a ir o no para incorporar a otro jugador.
Es una ruleta
rusa.
Y
lo del trabajo hecho, pues fíjate dónde queda, ¿no? Trabajo hecho y a último día de mercado está todo por definirse.
Es una ruleta rusa porque, claro, el efecto dominó es eso, ¿no? Lo dicho por el Betis. El Betis ha dicho por activa y por pasiva, si no vendemos, no compramos. Si no salen, no viene nadie. Y claro, eso se ha alargado demasiado. Porque sí, sí. Luis Enrique, ¿cuándo ha sido? ¿Ayer?
No, ayer por la noche. John Textor, el propietario de este fondo de inversión, ayer por la noche se hacía una foto con Luis Enrique en chancla en su casa, ¿no? Y lo daba por hecho. Pero ya te digo que hay problemas de economía, que el Betis está yendo con muy poco dinero a sacar jugadores de su equipo que son titulares, porque Luis Rioja es titular y que a mí, claro que me gustaría Luis Enrique por Rioja. Bien. Pablo Fornal por William Carballo, bien, pero antes hay que quitárselo. Y después el delantero, no sé qué opináis, pero a mí me ofrece muchas dudas el tema de Bacambu. Me ofrece muchas dudas ahora mismo el tema de Bacambu con 32 años y de vuelta. Pero bueno, a ver, que aporte menos que el Panda también es complicado, ¿no? También es muy complicado. Y por cierto, Rafa, otra noticia. Ha rechazado el Betis una oferta por Ruiz Silva. De 8 millones de euros el Nottingham Forest. Ajá. Apuntan los compañeros al final de la Palmera, creo. 8 millones de euros por Ruiz Silva. Pero claro, es que Claudio Bravo Almansa sigue sin entrenar. Claudio Bravo sigue sin entrenar. Y Pellegrini dice, pero ¿cómo me vaya a sacar también al portero?
Habrá que pensar entonces Claudio Bravo que ha recaído otra vez, ¿no? Porque, claro, porque hace sí. dos semanas o tres, creo yo que...
Hizo portería un día, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Hizo portería un día. Pues así está, mientras el entrenador no cuenta con Marroca, que tiene una neumonitis pero de la fuerte, no cuenta con Ayoce. Afortunadamente ya vienen Abde y Chad y Riyad de la Copa de África, como comentabais ayer, pero claro, el entrenador quiere la gente... Bueno, te iba a decir ya, si ficha Bacambu como parece, hoy juega los cuartos de final de la Copa de África. Cuidado que puede tardar todavía dos semanas en venir, ¿eh?
Bueno, pues así están las cosas. El mercado, la pasta, y hay cosas que la gente no entiende. Dice, bueno, ¿y esto cómo es? Pues sí, así son las cosas. Y en el Sevilla Escalera, lo puramente deportivo, de cara a su partido del lunes en Vallecas, un Rayo Vallecano que está cabradísimo porque entendió que anoche le robaron dos goles, va a recibir al Sevilla.
Partido un rato, sí.
Va a recibir al Sevilla que llegará a tiempo el delantero centro marroquí En-Nesyri para jugar.
Pues debería llegar. Si sigue jugando como está jugando el entrenador, es decir, un 3-5-2 con los dos delanteros, pues debería ser Isar Romero y En-Nesyri los sí. que jueguen arriba y Ocampos pasarlo pues a una banda, pasarlo de carrilero, que es cierto que ahí pues Navas ni Juanlu pues están bien, y con la potencia que tiene Ocampos pues puede ser una opción bastante bastante viable, y bueno, por lo menos que recupere un delantero a la causa que no tiene, que el que tiene es el mejor del equipo ahora, que es Isaac Romero, el de Lebrija, que está siendo el mejor del Sevilla, que el otro día fue el mejor ante Osasuna, que marcó el tanto del Sevilla, y que tendría que ayudarle a Nesiri, al equipo, a dar ese paso adelante para intentar ganar algún partido. Es que el Sevilla ha ganado 3 partidos, ¿eh?
Y a ver cómo ha estado trabajando, está trabajando todos estos días Quique Sánchez Flores con la parte de las transiciones defensivas, con el equipo que está encajando muchísimos goles y demás. Y hablando de Marruecos, Ocaña, Riyad es una muy buena noticia para los dos futbolistas, ¿no? Pero para la defensa, sí, ¿no?
Tanto Abde como Chad y Riyad, ¿no? Que Chad y Riyad ya se le ha visto en la Ciudad Deportiva Luis del Sol a ver Pellegrini, lo que hace este fin de semana, porque el otro día estuvo muy bien Sócrates, Pecela está bien, y no le suele gustar poner a jugadores que acaban de llegar de jugar con su selección, pero es una gran noticia, Rafa, es una gran noticia también en los entrenamientos de Aitor Rival. Hoy te puedo decir que ha entrenado William Carvalho con el Betis. Yo, conociendo a Pellegrini, si considera que lo tiene que poner, lo va a poner, no lo va a reservar, pero viene también de un mes lesionado, y repito que las malas noticias son lo de Marroca y lo de Ayoce, y después Sabali, que no ha jugado.
Sabali
se ha ido a la Copa de África.
Ni nos acordamos que juega en el Betis.
Que Sabali se ha ido a la Copa de África para no jugar ni un minuto porque estaba lesionado. Increíble. Pero esto qué broma es. O sea, los jugadores lesionados
Escalera,
se vuelven.
En la Copa de África pasan cosas extrañas, ¿eh?
Pero Escalera, por ejemplo, ¿cómo el Betis puede permitir eso?
Por ejemplo, bueno, pero ahí yo creo que el Betis, ¿no? El Getafe, por ejemplo, llama a Ilaiz Moriba, ve que está lesionado, y le reclaman otra vez el jugador, y está allí lesionado, tremendo, el jugador en la Copa de África, y Sarabi está lesionado, y bueno. Y...
Escalera, la última me la estoy guardando porque es de locura. Rafa Mir, Rafa Mir 500. Valencia, Alemania, Sevilla, Trebujena.
Yo, por lo que tengo entendido, por lo que sé, Valencia o nada. Valencia o nada. Ahora el futbolista, lo que parecía que no quería hacer, ahora parece que sí lo quiere hacer. Lo que no sé si el Sevilla va a permitir que un club como el Valencia le pague solo el 30% de la ficha a Rafa Mir y no tenga compensación por la cesión, y sea una opción de compra de 4 millones de euros. O sea que yo la verdad que no sé si el Sevilla va a aceptar o no va a aceptar.
La operación sería la peor de la historia del Sevilla, la peor reciente.
No sé, a mí me sorprendería, ¿no? Me sorprendería si no sube un poco el Valencia, desde primera hora sí.
Pero es que quedarse aquí, el panorama es terrible. Gente ya, fíjate lo que... El vestuario, no sé cómo estará con él, el entrenador, todo. Es que, claro, es que hay veces que tiene que desprenderte, cortar.
Rafa, pero es que le paga a otro equipo de primera división el 70% de la ficha para que un jugador tuyo juegue allí.
Esto sería, Rafa, para mí, pues que no juegue más. Usted no juega más, entrenado con el equipo, y que no juega ni un minuto más. Para mí es la única decisión posible si no llega una oferta más o menos viable a estas últimas horas de mercado.
Bueno, pues señores,
ofertas han llegado.
Sintiéndolo mucho, nos tenemos que ir, ¿eh? No podemos quedarnos toda la tarde aquí, porque están los servicios informativos ahí, y ya mismo vamos a conocer. Mira el reloj que tiene Rafael Carrillo. Vaya reloj que ha sacado.
Parece un caballo trotando.
Nos vamos. Noticias de España y del mundo en unos instantes. En la COPE, hay 25 más deporte. Gracias, buenas tardes. Adiós.